Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Desde este instante, además, comienza oficialmente uno de los mayores acontecimientos del mundo del motor que se desarrolla en el circuito Ricardo Tormo y fuera de él, los FIA Motor Sport Games, concretamente ahora en la naturaleza, el automovilismo deportivo se está desarrollando hasta las 5 de la tarde en el Caixa Forum. Así que tendremos la oportunidad de ver el catalizador para el cambio positivo de la biodiversidad, que también tiene mucho que ver con el mundo de la competición. Los FIA Motor Sport Games, que oficialmente, obviamente en el circuito, comienzan en la jornada de mañana y hoy habrá inauguración. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. No nos da la vida para
ni un solo instante
para seguir toda la actividad frenética de los FIA Sport Games. Es todos aquellos aficionados al automovilismo o no aficionados pueden disfrutar del foco mundial de la competición con esta magnífica todas las pruebas vamos a tener, Vicente, es que no nos da la vida.
No nos da la vida de la cantidad de pruebas que tendremos. La acción en el circuito Ricardo Tormo acogerá competiciones de drifting, de Fórmula 4, de GT, de G-Sprint, de Single Make, de turismos, absolutamente todo, y que todavía hay la posibilidad de estar con los 1,000 pilotos que van a estar.
Mil pilotos,
nada menos, porque es una especie de competición de los Juegos Olímpicos del mundo del motor, los FIA Motor Sport Games, que van a llegar a Valencia y que quizá ya no los volvamos a ver. Cuidado, con esto.
Bueno, o vendrán dentro de mucho tiempo, porque tienen que ir repartiéndose por todo el planeta. Y también los aficionados a la movilidad eléctrica podrán disfrutar de competición eléctrica dentro de los FIA Sport Games.
Bueno. Oye, por cierto, has estado estos días en Costa Rica.
Sí, que ahí tampoco, por eso decían, no daba la vida, pues porque era el primer foro, el primer congreso latinoamericano. Bueno, no el primero, ya se habían celebrado varios, pero a este nivel ha sido espectacular lo que se ha hecho en Costa Rica.
Sí.
Con este congreso latinoamericano de movilidad eléctrica. Oye, detalle. El mes pasado en Costa Rica, como ahora nos contará Silvia Rojas Soto, la presidenta de Álamos, que es la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, que ya había trabajado para la presidencia, era consejera presidencial dentro de del gobierno de la República de Costa Rica.
¿Sí?
Pues en el mes pasado el 20% de los coches vendidos en Costa Rica fueron totalmente eléctricos, ni híbridos, ni híbridos enchufables, totalmente eléctricos el 20%, a un nivel de países europeos que ya nos gustaría en España.
Pues,
si te parece, la escuchamos a
escuchamos
Silvia.
A Silvia Rojas, de Asomove.
Y estamos acá organizando este evento como directora de Asomove, de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, y presidenta de Álamos, Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Y es un evento que hemos preparado para salirnos de dos espectros en los que normalmente encasillamos la movilidad eléctrica. Primero en carros, y no salimos a bicis eléctricas, hay motos eléctricas. Aquí tenemos un cabezal de 50 toneladas de carga eléctrico, hay camiones eléctricos.
Exacto, voy a hacer la traducción, un cabezal es una cabeza tractora. En este caso en España.
Ok, que tiene la capacidad para 50 toneladas y se están usando en el norte del país para transportar caña de azúcar. Muchas empresas haciendo el cambio, entonces ya no salimos de solo el vehículo particular, ¿verdad? El carro de Silvia, no, ya vemos transporte de carga liviana, carga pesada, pickups, paneles, camionetas, autobuses. Y luego el segundo espectro, el que vos decías, de salirnos también del tema de la movilidad terrestre. Entonces hemos podido explorar la experiencia de Noruega en movilidad eléctrica acuática, donde ya tienen los ferries que salen de Oslo a las islas. Son grandes, yo he tenido la oportunidad de usarlos y es maravilloso porque además no hace ruido. Y yo creo que eso es impactante. Cuando pensás en subirte a un ferry, casi todo el mundo ha viajado a un ferry para ir a una isla o viajar, cruzar algún río o mar, y es un escándalo, es mucho el
y
ruido.
Y poder charlar tranquilamente en cubierta sin tener que gritar.
Escuchar el agua, escuchar los pájaros.
Y hay otro factor que a mí en las embarcaciones que estaba muy vinculado a la movilidad eléctrica acuática, es que no hay olores, no hay olor a fuel oil.
Y además explorar en el sur de América, en Argentina y Uruguay, que lo separa el Mar de Plata, donde hay un servicio que se llama Buquebus, que es donde la persona viaja de capital a capital, de Buenos Aires a Montevideo, primero cruzas en buque y luego tomas el bus. Y ya ese buque es 100% eléctrico. Entonces, escuchar esas experiencias que ya están sucediendo, proyectos de lanchas eléctricas, pero también movilidad eléctrica aérea, que aquí tenemos el dron de pasajeros, que ya voló aquí en Guanacaste, en la zona más al Pacífico del país, que ya está volando en China, que está empezando en España.
¿Sí?
Y que es increíble porque además no solamente será para transporte de pasajeros, sino también de mercadería, de medicinas, de muchas cosas.
En medicina es fundamental poder transportar medicinas, incluso órganos.
Incluso órganos, o sea, lo que necesites transportar, y que es fantástico porque te subís, no tenés que conducirlo, el dron te lleva, ¿verdad? El dron, después le pones en la pantalla donde querés ir, el dron sube, te lleva y baja. Y ya entonces estamos descubriendo que la movilidad eléctrica es efectivamente mucho más que un carro y mucho más que solo la movilidad terrestre.
La cifra, el 20% de, creo que fue en el último mes, de vehículos que se vendieron en Costa Rica, eléctricos. Por favor, Silvia, dime la receta, ¿cómo lo habéis hecho?
No, el crecimiento ha sido exponencial. Yo creo que la fórmula han sido tres pilares fundamentalmente. Uno, tener la política pública. Costa Rica tiene una ley específica para incentivar, se llama Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico desde el 2018.
De donde yo vengo, de España, en este caso ponen una etiqueta, pero muy pequeña en el parabrisas, no marca tanto como lo que habéis hecho aquí.
No, porque aquí ves que el carro que está a la par tuya tiene una placa verde, entonces inmediatamente decís, es un carro eléctrico. Entonces nos fuimos a cero emisiones. Entonces digamos, aquí te puedes comprar un híbrido. Pues si te compras un híbrido no te exoneran impuestos, no te dan la placa verde, ¿verdad? O sea, entonces eso incentiva que la persona escoja el 100% eléctrico. Pero también hemos hecho un esfuerzo como país de traer más oferta. En Costa Rica actualmente hay más de 70 modelos de vehículos 100% eléctricos, y entonces tenés mucha oferta, y eso ha hecho además que los precios bajen. Acá en Costa Rica ya logramos derribar el mito del vehículo eléctrico solo para personas con mucho dinero. ¿Por qué? El 70% de nuestros usuarios asociados a Somoy hicieron el cambio por un tema de economía familiar. 70%, no por ambiente, no por salud, sino porque le sale más económico. Y la gente mira, pero ¿cómo te va a salir más económico un carro? Bueno, porque ya ha ido bajando de precio, pero además todo lo que te ahorras en no uso de gasolina, combustible, los mantenimientos son muchísimo menores, y entonces
cuando hay mantenimientos, porque
ojo que el mantenimiento es muy interesante. Yo diría que el mantenimiento de un vehículo eléctrico es más que todo revisión. Exacto. Que tenés que hacer, la verdad, tenés que cumplir con las revisiones cada cierto...
Pero son comprobaciones.
Sí, cada X cantidad de kilómetros tenés que ir, pero ¿qué es lo que nos pasa a los usuarios de vehículo eléctrico? Vamos, revisan el vehículo y te dicen, el vehículo está bien, excelente, no le cambiamos nada, algún repuesto, no hay que cambiar repuestos, no hay filtros, no hay aceites, ¿verdad? Entonces, son revisiones, yo siempre digo eso, el mantenimiento de un vehículo eléctrico es revisarlo. Sí, hay que hacer lo normal del chequeo de frenos y demás, pero hasta en un vehículo eléctrico gastas mucho menos fibra de frenos, porque sí, el vehículo regenera. Y complementario, hay toda una infraestructura de carga, ya más semirrápida, ¿verdad? Que puedes cargar a 7, 11 kilowatts, 21, 25 kilowatts.
Y la parte gubernamental, el Estado, ¿también está haciendo un trabajo en cambiar su flota de vehículos a flota de vehículos eléctricos?
Bueno, de nuevo volvemos a la política pública. ¿Qué hizo Costa Rica? En el 2019 se sacó un reglamento a nivel ejecutivo, uh-huh, donde dice que cualquier nueva compra de vehículo institucional tiene que ser 100% eléctrico. Cualquier compra de vehículo tiene que ser 100% eléctrico.
Veo que cada pregunta me sorprendo más del nivel que habéis alcanzado en Costa Rica. Enhorabuena, seguir así, magnífico congreso. Y sobre todo, 2025, ¿dónde va a ser?
Va a ser en República Dominicana, probablemente septiembre de 2025. Ya te di demasiada primicia, lugar y mes.
Pues muchísimas gracias, encantado de tener esta nueva noticia y de poder, te garantizo que estaremos allí para contar lo que vais a hacer.
Muy bien.
Muchas gracias, Silvia.
Muy bien. Gracias a vos por el espacio y bueno, nos vemos en un año, si Dios quiere.
Casi seguro.
Seguimos en Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad. Seguida nos vamos al cine, con Eduardo Casanova. Pero antes de Diego tenemos todavía una charla cortita, eso sí, con alguien que estuviste en Costa Rica.
Exacto, la agenda era muy apretada. Después de charlar un rato con Silvia Rojas sobre la parte gubernamental, los usuarios de vehículos eléctricos en Costa Rica. Y estuvimos con Eric Orlich, el presidente de Asomove, que es la asociación de usuarios de vehículos eléctricos allí. Y vas a ver qué cosas más curiosas nos contaba el bueno de Eric.
David de Diego en el Congreso Mundial de Movilidad Eléctrica y Sostenible en Costa Rica.
¿Qué tal, Eric? Estamos en el Hotel Marriott Belén en Costa Rica, es correcto, ¿no? Celebrando un congreso.
Sí, Sí, estamos en el segundo Congreso Latinoamericano de Movilidad Eléctrica que se celebra aquí en Costa Rica.
Cuando hablamos de... Yo vengo desde Europa, vengo desde España, donde hay un movimiento muy potente por parte de la Unión Europea. Sabes que se van a prohibir los vehículos de combustión en 2035, lo cual ha desatado una polarización. Pero aquí me ha impresionado en Costa Rica las cifras y el tremendo y excelente acogimiento de la población de la movilidad eléctrica.
Sí, como te decía, como dije en la inauguración del Congreso, en este momento de cada 5 carros nuevos que se venden en el país, uno es eléctrico. Tenemos una penetración ya del 20%.
Como los países punteros de la Unión Europea.
Sí, como está ahorita Alemania o Francia, ¿verdad? Estamos teniendo una terriblemente buena acogida y en ese sentido somos el líder en América.
Claro, Costa Rica no es extractora de petróleo, no tiene petróleo, o no sé si tiene, o muy poco.
Okay. No, Costa Rica de hecho tiene una prohibición de la exploración de hidrocarburos, porque tenemos como país una tradición muy de sostenibilidad. Nuestra matriz energética es un 98% sostenible, pasamos de una cobertura boscosa del 20% hace 40 años a más del 50% ahora, con políticas muy progresistas de reforestación, y ahora el orgullo es lo que estamos logrando en movilidad.
Prácticamente sois los noruegos del continente americano.
De hecho que sí, ¿verdad? En ese sentido estamos con una posición de vanguardia, y como país latinoamericano nos hemos unido a otros países y tenemos ahora la presidencia de la Red Latinoamericana de Movilidad Eléctrica.
¿Cuáles son los retos para los próximos años?
Seguir creciendo, ¿verdad? Este congreso lo abrí hablando del cambio climático, del reto que representa, y los siguientes panelistas todos han tocado el tema, ¿verdad? En un congreso de movilidad eléctrica, ¿por qué es que el cambio climático es tan presente? Porque lo tenemos claro, que hay que hacer las cosas de forma diferente para poder seguir disfrutando de este bello planeta. ¿Y el reto cuál es? Que en todos los países de la región se dé un acelerado crecimiento de movilidad cero emisiones.
Que no decaiga, y mucho ánimo en este proyecto que, la verdad, me ha sorprendido gratamente. Ha sido una alegría ver hasta dónde habéis llegado y el esfuerzo que estáis realizando. Muchas gracias.
Mucho gusto, encantado de apoyar en todo lo que se pueda.
Vaya musiquita nos ha buscado hoy don Eduardo Casanova. Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Una música absolutamente maravillosa, aunque en estos momentos invite un poquito más a la siesta.
Eso es muy bonita, pero sí. Invita a la siesta.
Pues es la banda sonora de una de las mejores películas, sin duda, de la década de los 80 y de una de las historias más bonitas de amor que jamás se ha llevado a la gran pantalla. Película de 1985, Memorias de África, que estaba basada principalmente en un libro autobiográfico de su protagonista, de la escritora Karen Blixen, cuyo seudónimo literario era Isaac Dinesen, y también se tomaron referencias de algunas otras novelas suyas, como por ejemplo Sombras en la hierba. Y bueno, todos conocen la película, ahora contaré el argumento, pero bueno, se inspiraba en esos hechos reales, aunque la versión cinematográfica se apartaba un poco de la novela, o sea, de lo que sucedió realmente. Y nos contaba varios episodios de la vida de esta escritora de origen danés en Kenia, durante la época en que era aquel país una colonia británica, y se centraba en la compleja relación con su marido, que era un aristócrata vividor, como casi todos los que tienen mucho dinero, y también con un cazador local. Y al mismo tiempo mostraba pues un poco la relación de esta mujer con su entorno, con su nuevo entorno, cómo se adaptaba a él, y con los nativos de las tribus de los Masái. Karen Blixen, la auténtica, se casó, bueno, la auténtica y la de la película, se casó a principios del siglo XX con un primo lejano, que era varón y que tenía una plantación de café en Kenia, y este matrimonio acabó en aquellas tierras africanas por eso. Matrimonio de conveniencia que, por otra parte, se vino abajo debido al carácter mujeriego de su marido, que incluso llegó a enfermar de sífilis, como muestra la película también. Los sueños que tenía esta mujer puestos en África se vieron un poquito trastocados por las dificultades económicas, porque la plantación no iba como se esperaba. Y bueno, sí, se sintió a gusto con el entorno, con ese nuevo hábitat, y mucho más cuando conoció allí a un cazador profesional, Dennis Finch, un hombre aventurero, liberal, que le hizo recobrar en aquellos momentos, ya digo, bastante tristes en su matrimonio y también muy poco brillantes en lo económico, pues le hizo recobrar un poco la alegría de vivir y con el que compartió pues intensas aventuras. Aunque eso sí, las visiones del amor que tenía cada uno de estos personajes eran un poquito diferentes, ¿no? Él era muy independiente por el tipo de vida que llevaba y ella precisaba de un compañero fiel que estuviera siempre a su lado. Un incendio al final destruye la plantación de café, la mujer tiene que volver a Europa porque se arruina y aunque ya estaban un poquito distanciados, su verdadero amor, Denis, se ofrece a ayudarle y el último día que está allí en Kenia, pues tiene un accidente en su avioneta, una avioneta que realmente se llamaba Gypsy Moth, algo así como polilla gitana, y falleció. Además está enterrado en unas colinas que están allí en Kenia. Y un poco la autobiografía que luego escribió esta escritora, Karen Blixen, estaba dedicada a la memoria de este amor, entre comillas, fugaz, pero profundo. Yo tuve una granja en África, no sé si te acuerdas cómo comenzaba la película. Yo tuve una granja en África.
Ay, me ha asustado usted. Yo pensaba que la
no, yo no. Bueno, la verdad es que, volviendo a la película, aunque a priori podía plantear dudas la química entre una magnífica Meryl Streep, que por aquel entonces, cuando se rodó la película, tenía 35 años, y un Robert Redford que estaba ya a punto de cumplir los 50, yo creo que la relación entre ambos funcionaba en el cine a la perfección. Y ahí ha quedado para el recuerdo una de las escenas más románticas también de la historia del séptimo arte, que es cuando él le lava el pelo a ella, ahí, en mitad de la sabana africana. Del resto del reparto, destacaba un actor que ahora ya se ve muy poco en el cine, el austriaco Klaus Maria Brandauer, que hacía el papel de esposo de la protagonista. El director fue el desaparecido, no hace muchos años, Sidney Pollack, realizador de películas estupendas como Danzad, Danzad Malditos, Las aventuras de Jeremiah Johnson, Tal como éramos, algunas de estas ya con Robert Redford, como Habana, que también es suya, también con ese mismo protagonista masculino, Tutsi, La tapadera, y bueno, un grandísimo director que además contó con un gran trabajo de dirección artística a la hora de rodar y de ambientar la película en los años 20. Y eso alcanzaba incluso a los vehículos que aparecían en este film. Yo hoy me he quedado con dos, normalmente me quedo con uno, pero bueno, me han llamado la atención dos. No es que aparecieran muchos, pero bueno, estos dos sí que se veían en escenas bueno, importantes o de presentación de los personajes. Uno era el que, o al que se subía Meryl Streep en Kenia, cuando llegaba allí, para trasladarse a su mansión, un Hoodmobile R, y el otro coche era, entre comillas, lo podíamos decir así, un todoterreno de aquella época en el que irrumpía Robert Redford en los terrenos de esta mujer y que era de la marca International Harvester, una marca sobre todo dedicada hoy por hoy a fabricar tractores y vehículos para el campo. La marca Hoodmobile, que era ese coche en el que veíamos a Meryl Streep, fue creada por Robert Craig Hurp en 1909, un hombre que había trabajado antes en la Ford y que presentó su primer vehículo, su primer coche propio en Detroit, con tal éxito que ese mismo año, 1909, vendió 1.500 coches y al año siguiente multiplicó sus ventas hasta 5.000 vehículos vendidos. Estamos hablando de principios del siglo XX. El que aparece en la película es de 1921 y tenía una capacidad para 5 pasajeros, aunque bueno, en la película vemos que solamente están libres los asientos delanteros. ¿Por qué? Porque detrás Meryl Streep lleva un montón de baúles y de maletas de la época. Y entonces, bueno, pues solo quedan libres los dos asientos delanteros, el del conductor y en este caso el del acompañante. Sus ruedas eran de madera, tenía un motor de 4 cilindros con 37 caballos de fuerza, una caja de cambio manual, frenos mecánicos de tambor y una empresa que desgraciadamente, coincidiendo con los años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues entró en declive y al final tuvo que cerrar. En aquellos tiempos, un coche como el que vemos en la película, ahora nos parecería barato porque costaba entre 1.200 a 1.400 dólares, por ahí andaba, o sea, unos 1.000 euros de ahora. Y por otra parte, a mí me llamó la atención ya cuando lo vi, este coche que era el International Harvester, ya digo que es una marca que hoy en Estados Unidos se asocia sobre todo a los tractores. Es la gran competidora de esa otra gran marca que es John Deere, o John Deere. Pero entonces, en los albores de esta marca, pues también se dedicó a fabricar vehículos, si no todo terreno, para el campo, ¿no? Para unas superficies no habituales en la ciudad. Y vemos que en la película aparece este coche antiguo, ¿no? Uno, el oyente se puede estar imaginando un coche, si no recuerda la película, un coche antiguo, pero más largo de lo habitual, donde también Robert Redford en la parte trasera pues ha depositado un montón de material porque él es un cazador profesional, ¿no? Un coche que mediría pues fácilmente más de 4 metros y pico de largo, o a lo mejor 1,80 de ancho, ¿eh? De los datos que yo he podido encontrar, y que podemos decir que es el antecesor directo del Land Rover. Y hay que ver la película para recordarlo, porque bueno, sí, nos podemos hacer una idea con estas características. Pero yo he vuelto a ver fotos de la película, ya me he sorprendido, ya digo, en su momento, y realmente sí da ese, bueno, esa apariencia, ¿no? De ser un coche todoterreno, eso que luego se ha llamado todoterreno, pero en aquella época, en los años 20.
Y usted no se da cuenta de que cuando habla de coches hay un maestro detrás. ¿Cómo se llama el maestro? Manuel.
Efectivamente.
Jordán. Don Manuel, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, amigos.
¿Qué tal?
De maestro menos, ¿eh? Aprendiz.
Aprendiz, sí.
Además, bueno, lo bonito de esta afición es que nunca te lo sabes todo, siempre aprendes algo más. Incluso cuando me llamáis vosotros, pues claro, hay muchas marcas que no, no tengo mucha idea. Y bueno, empiezas a buscar, gracias a Dios que tenemos el internet,
sí.
Y ves unas, y bueno, aprendes unas curiosidades que nunca lo hubiera de otra manera sabido.
Y esto lo hice por algo, supongo.
Sí, bueno, los coches de hoy, he encontrado una curiosidad, como están de moda los programas del corazón, ¿me entiendes? Pues tenemos en el McLaughlin Buick,
sí,
precisamente he encontrado la curiosidad que Eduardo VIII, cuando abdicó, pues conduciendo su propio McLaughlin Buick, fue al embarcadero a embarcar para irse de Inglaterra.
Sí.
O sea que es un coche que podíamos hacer la exclusiva, ¿no?, en un programa del corazón, el modelo exacto que llevó Eduardo VIII.
¿Eso es uno de los vehículos que aparecen también?
En esta vehícula, en esta película salen bastantes vehículos.
Sí, sí. Salen muchos.
El Forte que hemos hablado ya de él, el McLaughlin Buick,
sí,
que es un Buick, pero hecho en Canadá.
Bueno, cuéntanos cosas de este coche, de estos coches, o estos especie de coches, o como se llame.
Sí, no, en esta película salen un montón de modelos. Y a todos los oyentes les sonarán los camiones estos tan espectaculares de bomberos americanos, pues son marca internacional.
Ah, sí. Camiones y luego sobre todo tractores, ¿no? Que es un poco en lo que ha ido derivando. Bueno, todo lo que son vehículos para el campo.
Bueno, lo curioso es que cada uno le pone su nombre, ¿no? Porque Hummobile, el dueño era Robert Hoop. ¿Entiendes? No sé, y tenemos que el McLaughlin Buick era McLaughlin también, Samuel McLaughlin. Es decir, que todo el mundo le ponía el nombre suyo a los coches antiguamente.
Robert Crichup es el nombre completo, pero esta empresa, estaba comentando yo antes que fue comenzar la Segunda Guerra Mundial y desaparecer. No sé si, como comenta siempre Vicente, si se puede localizar por aquí cerca o siquiera sea en España un hub móvil.
Bueno, pues lo que comentábamos antes, bueno, yo no lo sabía, lo he encontrado en internet. Se matriculó uno en Málaga con la matrícula Málaga 182 y perteneció a Miguel Fernández. Y el distribuidor para Málaga se llamaba Pedro de León, que no sé si aún tendremos ese vehículo por ahí, pero vamos, será interesante seguir investigando a ver si aún está.
No, quería preguntarle una cosa a Manolo, ya que antes hemos comentado que, bueno, uno de estos Hub Móvil, como el de la película de los años 20, pues bueno, costaba unos 1.000 euros al cambio en aquellos tiempos, y que, bueno, no hace mucho he leído que se subastó uno por lo que serían unos 20.000 euros. Si eso para un coleccionista es muchísimo dinero, ¿vale la pena? Hay que ver en qué estado se encuentra el vehículo.
Claro, es que hay que tener muchos detalles. Normalmente, cuando en la televisión o en los medios de comunicación sale que se ha subastado un coche por, no 20.000, normalmente es mucho más dinero, es porque se tiene en cuenta otras características, como por ejemplo que haya pertenecido a una persona importante, ¿entiendes? Por ejemplo, como el otro que hemos comentado, el Buick de Eduardo VIII, pues claro. Sí. Si fue el coche de Eduardo VIII, se paga mucho más que el coche haya pertenecido a una persona que el coche en sí. Lo que hay que tener muy en cuenta es el estado, porque una hora de mecánico, un mecánico no sabe si el coche es un Seat o es un Ferrari, la hora la cobra igual. Entonces, a la hora de restaurar un coche hay que tener en cuenta que después de hacer todo el faenón que haces, pues que valga ese dinero que te ha costado.
Que valga la pena, por supuesto. El haber pertenecido a don Manuel Jordán también tiene su precio. Un abrazo, don Manuel Jordán.
Saludo.
No Jordán. Un abrazo, gracias.
Saludo.
Manuel Jordán. Memorias de África. Película romántica, bonita de verdad.
Bueno, que la película ganó 7 Oscars de 11 nominaciones. Entre las estatuillas que se llevó, la de mejor película del año 1985, mejor director para Sidney Pollack, guion adaptado, fotografía, dirección artística, edición de sonido y banda sonora. Espléndida, espléndida esta banda sonora, que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un clásico. Es obra de el autor británico John Barry, el compositor de gran parte de las películas de la saga James Bond, y que volvía a África. Volvía a África muchos años después, porque él ya había triunfado con una partitura para otra película que seguro recuerde que vio de pequeño, titulada Nacida Libre, aquella de la leona Elsa. Pues con aquella banda sonora, John Barry ganó dos Oscars, uno al de mejor canción, interpretada tal como lo ha hecho usted ahora.
Igualito.
Y mejor música. Bueno, pues repitió éxito con Memorias de África. Luego su mejor trabajo, sin duda, fue para Bailando con Lobos, ¿no? Con independencia de que toda la carrera de John Barry está jalonada de partituras extraordinarias. La auténtica Karen Blixen volvió a Europa en el año 1931, cuando tras la caída de los precios del café, pues se vio obligada a vender la plantación. Ese mismo año, su compañero sentimental, este cazador del que hablábamos, también se estrelló y falleció. Siempre tuvo la idea de volver a África, pero la Segunda Guerra Mundial se lo impidió. Y la película, bueno, pues tiene como curiosidad algunos errores de continuidad, ¿no? Esto como que en un momento dado hay frutas que aparecen y desaparecen de un sitio. Sí. Entre disparo y disparo. No. En un momento dado, Robert Redford sostiene una manzana y en la toma siguiente es una naranja. Igual ocurre con una mancha de sangre en la cara de la protagonista cuando va a disparar un león, que cambia de mejilla según cambia el plano. Estas cosas pasan en la película, bueno. Y bueno, hay también un pequeño anacronismo. Bueno, eso hay que hilar muy fino y nunca mejor dicho, porque en una fiesta de Nochevieja, en la fiesta de Nochevieja que se celebra ahí en la película, al principio, pues hay unas banquetas de nylon, bueno, baquetas de nylon de la orquesta, la orquesta. Y ese material no se utilizó hasta bastantes años después.
Bueno, está adelantada en el tiempo, ¿no?
Sí, era visión de futuro.
Gracias, Eduardo Casanova.
Hasta la próxima semana.